opinión la que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado, donde el 1% de la población es la que domina el resto. Organízate, aprende y lucha. Somos el 99%.
Hola, sean todos bienvenidos a este su podcast Luchar es Educar. Hoy tenemos con nosotros a una chica que realmente es sorprendente por no solamente el tema de la historia, sino por el parteaguas que ha logrado en su vida, y quiero que la conozcas, quiero que escuches su historia y quiero también que si te identificas con ella, que seguramente habrá muchas chicas que se puedan identificar con ella, pues también hagas contacto para que pueda retroalimentarte de todo aquello que ella ha logrado. Está con nosotros hoy René Molina. ¿Cómo estás, René?
Hola, Juan Carlos. Mucho gusto. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues rápidamente me presento otra vez. Soy René Molina. Tengo 23 años. Fui gimnasta desde pequeña. También estudié enfermería en el bachillerato. Y de ahí me pasé a la licenciatura en entrenamiento deportivo.
Súper. Oye, ¿y qué te movió cuando decidiste enfermería, pero además con un trayecto como gimnasta desde pequeña? ¿Cómo identificaste que te movía más y cómo te encaminaste, cómo decidiste que querías una licenciatura que tenga que ver más con el deporte que con la salud?
Pues verás, mi carrera, bueno, mis gustos han sido siempre como muy, muy cambiantes desde chiquita. Empecé el deporte a los 4 años, empecé con natación. Y después descubrí la gimnasia, que me enamoró así mucho. Fui gimnasta durante 5 años y por temas personales lo dejé. Después, según yo, quería ser bióloga, ¿qué? Quería ser zoóloga, trabajar con animales, según yo. Okay. Entonces me metí al CSIC-6, que es un área de ciencias biológicas. Pero, pues, por azares del destino, dije enfermería, porque tenían otras carreras y las no me llamaban la atención. Dije enfermería. Me gustó mucho enfermería. En ese momento fue mucho estrés, pero es una carrera muy bonita. Pero no era algo a lo que yo me quisiera dedicar, porque yo al menos podía hacer bien mi trabajo, fui a prácticas y todo, pero no me gustaba ver a las personas enfermas. O sea, no podía, o sea, sí las cuidaba, sí era como todo enfermero, ¿no? O sea, ves por el paciente. Pero ver esas enfermedades, que sobre todo eran prevenibles, a mí me estresaba mucho ver que esas enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión, cirrosis, o sea, no, yo decía, esto se puede prevenir. Y hay un área en la enfermería que se llama, bueno, es primer nivel, que es sobre todo prevención. Ese me enamoró muchísimo. Pero tampoco me veía yo como enfermera. Por azares del destino me volví a encontrar con mi entrenador y me dijo, pues vente, regresa, retoma la actividad. Entonces estuve yo en los últimos años, el último año de prepa, en la práctica de enfermería y aparte practicando gimnasia. Luego pues ya adquirí como más nivel y mi entrenador me dijo, ¿por qué no le enseñas a las niñas más chiquitas? Me pidió que fuera su auxiliar. Y yo bueno. O sea, fue como, no sé, como un descubrimiento. Yo siento que tenía como un don natural para enseñar. O sea, niñas chiquititas me llegaban sin saber nada y de repente ya las veías ahí haciendo sus marometas y no sabía yo cómo le había hecho, pero lo hice. Okay. Y era muy padre. O sea, yo dije, guau, o sea, estas niñas vienen así como con la emoción de aprender algo nuevo y yo enseñarles fue como muy bonito.
De alguna manera ya le estabas transmitiendo algo a personas más pequeñas. Es muy interesante. Fíjate, noto que al final de cuentas, por esto que comentabas de no me gustaba ver a la gente enferma y me enojaba porque eran temas pues que se pueden prevenir incluso. Y no sé, pienso desde mi punto de vista que entonces tu vocación o lo que realmente a ti te mueve es el cuidado de la salud desde la parte física, o sea, es decir, trabajar con el físico para prevenir incluso enfermedades. Y fue allí justo donde pues hicieron clic las dos cosas que hasta ese momento de tu vida conocías, ¿cierto?
Sí, ahí empezó, o sea, el cuidado de la salud. Después mi entrenador como que, te digo, mi mundo siempre ha sido la gimnasia, ¿no? Después mi entrenador como que metió otra variante, que fue como gimnasia para adultos, como CrossFit, algo así metió. Y también me dijo, pues empieza a darles ahí ejercicio, ¿no? Así como, lo que Dios te da a entender, enséñales. Y también me puse a trabajar con adultos y me gustó la parte de ver ahora adultos que decían, no, pues yo tengo 30 años, no, ni 30, 40 años, 50 años, ya qué voy a hacer yo, ¿no? Y de repente ver que, no sé, una lagartija, o sea, que dicen, a mí me duele mi codo cuando me muevo, así, y ver que ya estaban, o sea, transformando su cuerpo, eso también los iba emocionando a ellos, les daba como más confianza, y yo dije, de aquí soy, o sea, esa transformación que ellos viven, vale mucho, entonces como que me llena.
Ok, eso es súper interesante. Cuéntame algo, ¿te pagaban por hacer eso?
No.
Nada.
Nada.
Órale. Entonces, era meramente porque te quedabas satisfecha con lo que tú hacías, o sea, con el resultado que alcanzabas de eso. Y obviamente también, cuando hablamos de una paga, me refería a algo económico, pero al no existir esa retribución económica, por supuesto que existía otra muy importante que quizá sea la que hoy te tenga en el lugar que estás, que es el aprendizaje, el camino de práctica, porque por lo que he escuchado hasta ahorita, no mencionaste me capacitaron o tal, simplemente fue, ¿alguien tuvo la suficiente confianza en ti? ¿O tal vez tuvo una gran necesidad y en ti encontró ese apoyo, que al final pues apuntalaba bien lo que él necesitaba y lo que tú en ese momento descubriste, porque hablaste de un descubrimiento? Yo te preguntaría, ¿qué le dirías ahorita a ese entrenador o a esa persona? O no sé si tengas contacto todavía con esa persona, pero si no es así, ¿qué le dirías? Porque pensemos en que para él era una necesidad de un apoyo que encontró en ti, pero para ti fue alguien que depositó la confianza en que, o alguien que creyó en tus capacidades y que al final pues también te encaminó, fue un empujoncito hacia un lugar que dice tus primeros pasos y que hoy creo que es allí donde estás encontrando pues un porqué importante para tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? Imagínate que en algún momento, algún día te va a escuchar, ¿qué le dirías?
No, pues yo espero que me escuche porque cuando yo me fui no terminamos como que en buenos términos. Pero yo cuando nos separamos, hubo esa separación, sí le dije que le estoy muy agradecida por haberme metido en ese camino desde chiquita, o sea, porque él era mi entrenador desde que yo era chiquita, ¿no? El haberlo descubierto, que me hubiera apoyado, que me, como dices, ¿no? Que me plantara esa semillita, y yo le dije, o sea, lo que tú hiciste, yo lo voy a continuar, ese amor por el deporte, por la gimnasia, por el cuidado de las personas, le digo, o sea, yo voy a tratar de seguir con ese legado e incluso mejorarlo, porque ahí fue cuando yo enseñando dije, debe de haber algo más, tengo que saber cómo, ¿no? O mis herramientas ya no son suficientes para lo que quiero transmitir, entonces fue por eso que me metí a la carrera. Entonces pues él me puso en este camino, hayamos terminado como hayamos terminado, Él me puso ahí y le estoy muy agradecida, muy, muy agradecida.
Qué padre, digo, desconozco esa historia, uh-huh. Pero al final qué bueno que aunque, pues como bien tú lo dices, no terminaste como te hubiese gustado, al final entiendes y sabes y dominas que el agradecimiento como herramienta o como mero sentir, o sea, no es agradecer solamente el decir gracias y ya, sino realmente todo lo que mueve por dentro de las personas, el agradecimiento real, creo que tú lo entiendes bien y pues qué bueno que lo puedas transmitir de esa manera. Ojalá que a esa persona algún día le llegue este mensaje. Y bueno, René, es bien importante para este espacio, digo que es tu espacio y que tú puedes hablarnos de todo lo que quieras. Después de esa etapa, ¿qué sucedió? Quiero ir encaminando esto porque acuérdate que vamos a empezar De la parte de René como persona, de René en la vocación que tiene, de René en el empleo y vamos a terminar de René en el emprendimiento, que es algo súper importante. Entonces, después de esa etapa, ¿qué sucedió?
Se conjuntaron esas dos partes, ¿no? Estaba yo con mi entrenador y entré a la carrera. En la carrera, pues, conocí a más entrenadores, a personas más capacitadas, compañeras que igual hacían esto por amor. Y la verdad es que hay una amiga, se llama Kelly. Ella, fuimos juntas a una competencia, pues, esos, como campeonatos que se hacen entre universidades.
Ok.
Y, ahí yo la conocí, nos estuvimos preparando. Y me depositaron mucha confianza en cuanto a la preparación, consiguieron otras maestras que nos prepararan a nosotras. Y una de ellas, como que igual vio algo en mí y me dijo, ay, tú trabajas muy bien, me gusta cómo eres, me gustaría que me apoyaras en un club en el que estoy trabajando. Me dice, pásame tu currículum y ya lo mandamos. Yo para ese entonces nada más tenía una, pues, mitad de carrera, no, ni mitad, o sea, iba yo en primer semestre, pasando segundo semestre, y mi experiencia como gimnasta y la poca que yo tenía con este entrenador fue lo que me sirvió para que me aceptaran en este club. Y de ahí, se empecé a trabajar, duré 2 años en ese club. Estamos hablando de que, bueno, me salí a raíz de la pandemia. Aparte, pues como me separé de este entrenador, me fui a otro club y también empecé a entrenar con otro maestro, y este maestro también me dio esa confianza y me dijo, mira, estoy abriendo una escuela, apenas está empezando, pero si tú quieres dar clases ahí, adelante. Entonces, pues yo iba a la par, tenía como que dos trabajos a la vez, estaba en un club grande y en una academia como más pequeñita, que apenas estaba empezando, pero ahí me estuve pues metiendo.
Qué padre, eso es súper interesante, porque fíjense bien, para todos los que nos escuchen, lo que está comentando René se convierte en relevante para la carrera de alguien o para la vida laboral de una persona. Por lo que ella nos cuenta, sin experiencia, sin terminar la carrera, ella consiguió abrirse un lugar y una oportunidad laboral. Muchas otras carreras, y así lo dicen hasta las estadísticas, te piden ciertos años de experiencia o te piden ciertos títulos para darte una oportunidad de empleo, lo cual provoca queja de todo mundo diciendo, ¿cómo voy a tener experiencia si nadie me emplea? Y también está la contraparte. Si René no hubiese aceptado, porque de repente hay personas, René, que tienen una idea en donde dicen, ah, no, yo no le voy a ayudar a crecer porque cuando crezca pues me va a desechar y entonces yo no quiero eso. La realidad es que el crecimiento se da en conjunto y es hasta donde tú quieras. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas personas o esos emprendedores o esos proyectos que son pequeños, que sí posibilitan que alguien que tampoco tiene toda la experiencia o todos los títulos que en otros lugares se demandan, abra esa puerta y aprender juntos y crecer juntos. Si después crece y te desecha, está bien. ¿Por qué? Porque al final tú le vas a abrir camino a otras personas que como tú puedan tener esa oportunidad, pero también tú te vas a hacer de una experiencia que te pueda ir adelantando pasos. Como hoy, si a tus 23 años estuvieras iniciando desde cero con tu título, con tu nula experiencia, seguramente no estarías hoy posicionada donde te encuentras. Y eso es algo que vale muchísimo. Y fíjate, no tenía un salario cuando iniciaba, ¿no? O sea, no le pagaban, no había una retribución económica, pero sí había una enorme retribución en cuanto a experiencia, que además te impulsó para nuevas cosas. Hablando del tema del club, en donde estuviste empleada hasta antes de pandemia, porque entiendo que fue allí donde dejaste de ser empleada de ellos, ¿cómo lo puedes... digamos, si estuviéramos en una balanza, ¿hacia dónde se inclinaría? Si tú hoy tuvieras la oportunidad de regresar a un empleo o realmente seguir con tu proyecto, que en adelante les vamos a platicar, ¿qué elegirías? Así de simple nada más, ¿qué elegirías? ¿Te regresas a un empleo o te mantienes en tu proyecto?
Me mantengo en el proyecto.
Ok, te mantienes en el proyecto. Eso era algo interesante para escuchar de René. Y ahora sí, René, entonces cuéntanos de qué va tu proyecto, ahora sí a detalle, todo lo que tú quieras comentar de tu proyecto, desde el desarrollo, es más, desde la idea si quieres, hasta la actualidad, es tu micrófono.
Ok. Bueno, voy a contar un poquito la historia. Te digo, estuve en este club. Lo que no me gustó del club es que, pues, ellos tienen como que sus propias ideas. O sea, pues sí, como empresa tienen su misión, su visión, lo que quieren, ¿no? En este caso era pura recreación. Entonces, yo trabajaba con las niñas iban avanzando, querían más, pero era como de no, hasta ahí. O sea, las niñas nada más van a que se diviertan tantito y ya, ¿no? Y eso sí me gustaba, o sea, las niñas me llenan, o sea, aprendes mucho de ellas, ¿no? Pero no me sentía como completa, sentía que podía dar más. Luego empezó pandemia y me dijeron, pues ya no les des clases, ya nos detuvimos y hasta ahí. Pero yo dije, pero las niñas quieren más. Entonces, así como que a escondidas, les dije, miren, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a seguir trabajando. Abrí una cuenta de Zoom, yo les dije, niñas, esto es completamente gratis porque a mí el club me seguía pagando y me decían que no hiciera nada, pero yo dije, no puedo estar recibiendo este dinero sin hacer nada, o sea, no.
Ahora estabas al revés, ahora no hacías nada y te pagaban y antes sí hacías y no te pagaban.
Ajá, sí, yo dije, no puedo, no, mi conciencia no me lo dejaba. Y dije, no, o sea, muévanse, vamos a hacer esto, nos conectamos en Zoom y vamos a entrenar, vamos a ver qué podemos hacer en la casa. Y así se hizo, tuve varias niñas y trabajamos muy bien, o sea, no había diferencia. Bueno, sí, o sea, no estoy con ellas, no las estoy cuidando, pero mi mente estaba trabajando. O sea, ¿cómo les enseño? ¿Cómo pueden hacerlo de manera segura, pero que sigan, pues activas, ¿no? Y la verdad es que a pesar de todo, pues ellas estaban contentas, estaban avanzando, incluso más que en el club, porque te digo, nos ponían limitantes, no, hasta ahí. Entonces, como estábamos tras bambalinas o bajo el agua, pues vamos creciendo. Ya llegó un punto en el que pues ya la empresa ya, pues supongo yo que tuvo sus problemas, me dijeron, ¿sabes qué? Ya, pues muchas gracias, pero ya no te podemos seguir pagando. Yo dije, está bien, no pasa nada. Yo ya tenía pues la experiencia, o sea, fueron como 2 meses dando clases en línea. Y dije, bueno, ya, no tengo trabajo. Y entonces dije, bueno, pero ya tengo ahora esta experiencia dando clases en línea. Y me di cuenta que las personas estaban encerradas, pero también querían hacer algo. Y yo dije, bueno, pues entonces vamos a intentarlo. Ya tengo mi cuenta de Zoom. Ya tengo unos cuantos contactos, pues vamos a ver qué se hace. Entonces, ahorita mi proyecto son clases en línea. Empecé dándole gimnasia a niñas y después surgió también acondicionamiento físico para adultos.
Ok, a ver, entonces para terminar de entender, aunque ya la tendencia venía fuerte en todo el tema de clases en línea y demás, porque hace ya mucho tiempo que puedes estudiar una carrera o algo así de esa manera. Creo que la mayor cantidad de universidades, incluso algunas preparatorias que se van actualizando, ya manejan esa modalidad. A veces híbrida, a veces lo llaman ejecutivas o tal, pero ya hay muchísima flexibilidad para el tema de hacer una carrera, ¿no? De estudiar una carrera. Y tú hablas de algo importante, que dices, bueno, pandemia, tal vez fue el empujoncito. De otra manera, pensando en que no hubiese existido la pandemia, de cualquier manera ya viene una tendencia así. A mí se me complica entender, y esto es un tema mío, el cómo lo físico, o sea, es decir, cómo el trabajo que se hace en físico y en presencia se puede realmente ejecutar en línea. Y te lo pregunto así porque de alguna manera entiendo, y lo que tú decías es bien importante, bien interesante. De alguna manera, tú tenías contacto con las pequeñitas, ¿no? En ese momento. Tú sabías si el ejercicio estaba bien ejecutado o no, tú sabías incluso cómo se estaba sintiendo, quiénes avanzaban más rápido, empezabas a detectar ciertas cualidades. Y después dices, ya con 2 meses de experiencia, ya. O sea, solo 2 meses de experiencia y te avientas a un proyecto en línea. ¿Qué tan diferente es? O sea, es decir, ¿qué tanto cuesta esos detalles que físicamente siempre vas a notar en línea también?
Sí. Bastante, o sea, era una diferencia. Yo al principio, pues me gustó porque era un reto. Dije, no los veo. O sea, tú cuando tienes a la persona, la analizas de pies a cabeza. Está haciendo esto mal, está haciendo esto mal, está haciendo esto mal. En línea, pues nada más tienes un cuadro y no todos tienen el mismo espacio. Entonces yo estaba así como, hasta me movía yo en mi cámara como si los pudiera ver. Pero ya, o sea, pues vaya, la escuela me enseña todo eso. Entonces ya te dicen, no sé, ¿cómo es la alineación del cuerpo? Entonces, si un ejercicio está mal hecho desde abajo, ya está mal arriba. Entonces, yo detecto y ya, pues yo me puedo dar cuenta de qué está haciendo mal. Entonces, pues vaya, también la escuela me ayudó muchísimo para esa parte. Para ese entonces, pues yo ya estaba en sexto semestre.
Okay.
Entonces, pues mis conocimientos y mi experiencia previa ya me decía cómo adaptarme a esto.
Ok, muy bien. Entonces, bueno, te llevó el tema de pandemia, puso allí el empujoncito para que decidieras que esto fuera en línea. ¿Cómo conseguiste? Porque eso es bien importante. ¿Cómo conseguiste? Digo, ya nos platicaste que las niñas querían más, pero ¿cómo conseguiste? No hablando de las niñas, sino de los papás de las niñas. ¿Cómo conseguiste tú que al final aceptaran tu servicio? O sea, es decir, ¿cómo lograste que después de que ya no había club, después de que ya te habían dicho, ahora sí ya no te puedo pagar por esto y demás, y que descargaste tu conciencia de decir, ya no me pagan por no hacer nada, cómo es que inicias a tener aceptación, a que la gente diga, bueno, ok, voy a confiar en René y voy a mandar a mi hija o voy a poner a mi hija frente a una computadora para que pueda continuar con algo que le gusta? Porque, mira, lo entiendo, cuando son niños pequeños y que los papás trabajan y de repente prefieren, ¿no?, enviarlos a algún lugar para, pues, en lo que ellos están laborando, los hijos puedan estar bien atendidos y haciendo actividades, pues, productivas para ellos. ¿Cómo cambia eso cuando es en línea, verdad? Porque al final están en casa haciendo algo, sí, pero al final en casa. Entonces, ¿cómo lograste tú esa aceptación? ¿Por qué? Porque no es igual confiar en un club que confiar en una chica.
Sí.
Entonces, ¿qué hiciste? Cuéntanos, porque eso es interesante.
Pues, honestamente no sé. Okay. Bueno, en el club, pues tengo como esa facilidad de contacto con las personas. Y pues creo que una parte importante es como ser honesta. Honesta con los papás, de hasta dónde llegan mis conocimientos y hasta dónde no. Aparte de la parte consciente y respetuosa de los niños, porque yo estoy muy consciente de que ahorita, o sea, las redes, el internet está súper mal, o sea, muy, muy maleado. Entonces, como que también yo les comunico eso. O sea, mi misión es trabajar para y por los niños, pero también protegerlos. Entonces, pues de preferencia que los papás estén presentes. Y sí, o sea, tú puedes ver en cuadro al niño, pero yo sé que atrás está el papá. E incluso yo les hablo, papás, vamos a hacer esto. Y de repente los veo y les están ayudando. Entonces, okay. O sea, como que esa parte en conjunto, o sea, siempre mantenerlos como equipo. O sea, no nada más yo, sino todos estamos cuidando a los niños.
Esa parte es bien interesante porque, digo, en ningún momento mencionaste que hubieses estudiado pedagogía o algo así, pero pues eso va muy de la mano, ¿no? O sea, es decir, el saber que un pequeñito o una pequeñita todavía no tiene el criterio como para actuar de alguna manera por sí solo, haga equipo con un adulto responsable de él, ¿no? En este caso mamá, papá, ambos, y tú logres hacer eso desde el otro lado de la pantalla. Eso es interesante y además creo que mencionas algo interesante. Parte de la misión es con los niños, pero formar equipo, que al final termina siendo también para ellos, es una herramienta, una estrategia y algo que me imagino, porque eso lo tendrías que confirmar tú, a los papás también les encanta. O sea, es como tiempo de calidad con sus hijos, ¿no? O sea, si antes no tenía tiempo de hacer eso, o antes iba, lo llevaba al club, tomaba la clase y mientras yo me echaba un cafecito, hoy lo veo en vivo, es más, Yo creo que hay más de una mamá que a un lado de la cámara para no captarla está replicando los ejercicios seguramente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso está padrísimo. Luego, ¿qué más, René? Cuéntanos más, porque está interesante esto.
Pues, de ahí, ¿qué será? Bueno, este entrenador que me invitó a trabajar en su escuelita, también armaron una clase en línea. Bueno, una escuela en línea. Y pues ya me puse a trabajar con ellos. Pero llegó un punto en el que como que ya... Pues las cosas en la pandemia van avanzando. Ya lugares ya se están abriendo, ya personas empiezan a salir. Y pues yo también ya quería salir. Aparte de que sí, yo tenía como cierta matrícula de niñas y de adultos, pero yo quería más. Obviamente, ya viéndolo como un negocio, pues a mí me gustaba, ¿no? Pues de repente tenía dinerito así como para gastar, pero pues ya quería yo un poco más. Entonces, yo quería jalar personas, pero ya me preguntaban, ¿en dónde se encuentran? ¿O dónde están ubicados? ¿Dónde están? Y pues no, yo les decía, no, pues nada más somos en línea. Entonces, eso también ya empezó así como que a frustrarme, porque era eso, igual. Ahora, personas quieren mis servicios y no se los puedo dar en un lugar físico. Y aparte de que pues ya mis alumnos, pues ya van avanzando, ya están logrando más cosas, ya no es de que, por ejemplo, trabajar con unos kilitos de arroz los adultos, ¿no? Ya aguantan más, o los niños, ya no hacen rodaditas, ya pueden hacer otras cosas, ya necesitan un espacio seguro para poder trabajar. Entonces, pues ya yo empecé con la idea de abrir un gimnasio. Y pues ahora sí que sigo trabajando en eso, sigo en miras de abrir un gimnasio, pero sí pues vaya, con el fin de llegar a más personas.
Okay, mira, el tema de abrir el gimnasio es súper interesante por la parte en la que mencionas que el espacio físico para que trabajen de manera correcta las personas que tú estés instruyendo es vital, es un recurso clave, que adelante analizaremos eso. ¿Qué pasa con el otro lado? Fíjate bien, hablaste de empecé a ganar dinerito y como que me empezó a gustar porque también quería más. Hay un antes de eso. Y ese antes tiene que ver con algo que siempre sí o sí te da un resultado de ese tipo. Cuando tú haces las cosas por pasión, las haces bien, te preparas, vas avanzando, vas dando tus pasos bien firmes, el dinero llega por consecuencia. Cuando el dinero llega por consecuencia y entonces empieza a ser como satisfactor de ciertas necesidades tuyas, buscas más, ¿no? O sea, empiezas a ver un horizonte más amplio, empiezas a darte cuenta que lo que más te gusta también te puede dar para vivir, y aunque hay un bajo porcentaje de personas que obtenga recursos económicos de lo que de verdad le gusta, pues tú podrías estar encontrándolo. Entonces, eso es interesante y es importante, porque el dinero llegó por consecuencia de algo que tú hacías y no empezó como una idea de voy a ganar dinero haciendo esto. Entonces eso lo convierte doblemente interesante. No digo que la otra forma no jale o no funcione. Los negocios, pues así son fríos. Es dinero y es dinero por dinero, ¿no? Así funciona el tema económico. Es decir, tú ofreces algo, a alguien le interesa, pero tú lo haces para obtener recursos económicos, ¿no? En tu caso se cumplen las dos. O sea, obtienes ahora recursos económicos de algo que haces, pero los primeros recursos llegaron por consecuencia de hacer algo que tú estabas dispuesta a hacer incluso sin que te pagaran. Y eso le da un doble valor. Ahora bien, no hay ninguna necesidad desde mi punto de vista de que cambies el lugar físico por el lugar en línea o digital. Yo pienso que se puede hacer ambos. ¿Por qué? De alguna manera, la oferta que tú tuviste de arranque, pues fue lo que te posicionó allí. El que alguien te diga en dónde están o el espacio físico cuál es, no limita a que territorialmente pues puedas abarcar todo México, incluso algunos otros países, pues en línea, ¿no? Entonces, tengas personas de diferentes lugares requiriendo de tus servicios, tal vez para un nivel básico, principiantes, más pequeños, no lo sé, y que la evolución de ellos en cuanto al deporte o a la gimnasia, pues los lleve ahora sí a un espacio físico en donde ya puedan potenciar sus habilidades, pero que también los vayas colocando en un camino, y eso es algo que te quiero preguntar, pues desde ahora, porque ya salió, lo estaba guardando para el final, pero es, tú, René, ¿hasta dónde quieres apuntar esa flecha? O sea, es decir, ¿en algún momento te ves formando atletas que puedan competir, que vayan a Juegos Panamericanos, que vayan a Olimpiadas, que vayan a Mundiales? ¿Te ves hasta ese nivel? ¿Te gustaría llegar a ese nivel de decir, yo con mi academia o mis gimnasios y en mi formación voy a promover esto?
No es un objetivo como tal.
Ok.
Mi misión, bueno, yo siento que no quiero estar siendo entrenadora de alto rendimiento o de grandes competencias. ¿Por qué? Porque igual siento que eso ya está muy viciado. No sé, ves tú las cosas que suceden en el alto rendimiento, o al menos yo que estoy dentro de, pues, abusos físicos, abusos psicológicos, emocionales, o sea, por querer estar en esos lugares. Y luego pasa que los atletas ni siquiera quieren, o yo estando antes, viendo cómo es que familiares presionan a las niñas, presionan a los jóvenes por cumplir un sueño de los papás, ni siquiera suyo.
Sí, claro, entonces, o sea, como las fiestas de las quinceañeras, ¿no?
Exacto, ándale.
El papá quiere, pero pues la hija no le gusta, y eso no solamente está en la gimnasia, en un montón de cosas. El papá ingeniero quiere que el hijo, la hija sea ingeniero, el papá abogado igual, pero creo que sí ha cambiado algo, y más por todo el acceso a la información que hoy tenemos desde muy jóvenes. Imagínate personitas de primaria, secundaria, con acceso a una cantidad de información inimaginable para otras épocas. También creo que ya pueden ir tomando sus propias decisiones. Sí entiendo lo que me dices, y por supuesto que lo comprendo, porque además soy papá, y de repente sí quieres tú como papá como que todos tus sueños frustrados, o los que no te atreviste a ir por ellos, te gustaría ver a tus hijos yendo por ellos. Pero también entiendes que, pues no, o sea, al final cada personita va a decidir, así sea muy pequeño, ya hay señales, ya hay cosas que están indicando si sí o si no, o hacia dónde quiere ir. Y ser parteaguas, ser agente de cambio y ser todo eso, considero que es súper importante. O sea, por lo que me comentas ahorita de que está viciado y demás, lo he escuchado en N cantidad de negocios o de deporte, ¿no? En donde de repente el poder ser un profesional o un atleta de alto rendimiento, de nivel olímpico, por ejemplo, pues sí tiene su lado oscuro, sí tiene el otro lado de la moneda, ¿no? No sé si todos, tampoco conozco a tantos atletas como para decirte que así es, pero sí se escucha, o sea, sí hay historias de eso, sí hay comentarios. ¿Cómo ser un agente de cambio en eso?
Yo lo que quiero es que los que entren a mis clases, entren, ahora sí que porque sintieron así como la curiosidad, vamos a probar esto, o adultos, ¿no? Quiero mejorar yo, quiero cambiar mis hábitos, quiero ser una persona más saludable, o incluso ver qué puedo hacer, ¿no? Porque te digo que es lo que yo vi en mis inicios, o sea, adultos que pensaban que no podían hacer algo y que lo lograran, yo siento que esa es como que la mejor forma de superación y de amor por lo que hacen. Entonces, en los niños es que se enamoren de la gimnasia no como deporte competitivo, sino por lo que te da la gimnasia. O sea, muchos deportes también, ¿no? Pero yo lo hablo así como que lo que me enseñó a mí, o sea, te da muchos valores, te da disciplina, te da coraje, te da valentía, seguridad, y aparte, pues, la parte física, ¿no? Pues te da salud, te da flexibilidad, te da fuerza, que los niños lo sientan. Incluso no es lo mismo, yo siento, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, un taekwondoín que nada más da patadas, a una gimnasta que da mortales, o sea, una gimnasta vuela. O sea, imagina las posibilidades que le das a los niños al descubrir que son capaces de volar. O sea, rompes un esquema completamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y si llegan a Olímpicos, si llegan a Panamericanos, que sea por eso, que no sea por alguien más o por querer incluso ser mejor que el de abajo o ser mejor que el compañero, sino porque el niño quiere superarse, quiere lograr lo imposible.
Sí, que romper sus propios límites lo hace por decisión propia. Yo no veo nada de malo en ser competitivo, o sea, es decir, yo quiero ser mejor que aquel, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, es decir, en el buen sentido es no pisotear ni aprovechar ciertas cosas turbias como las que luego suceden, ¿no? Así de, bueno, pues yo conozco a no sé quién y mi padrina. No, o sea, normal, que lo hagan porque realmente su capacidad, su disciplina, su entrega, su pasión los va llevando y los va encaminando a eso. De hecho, no le veo absolutamente nada de negativo al tema de querer ser competitivo, porque pues justamente allí es donde se forja un verdadero atleta y también una persona real, ¿no? O sea, una persona, como bien dices, con valores, con buena salud y demás, es súper interesante. Sin embargo, sí te quiero preguntar y cuestionar algo que para mí en esta charla como que se contrapone. Es decir, por un lado, el club donde tú estabas se limitaba a ser recreativo, ¿no? Y tú me dices, ya me quedaba chiquito, yo aspiro a algo más de la parte, pues, de ser recreativo. Y en este momento me parece que lo dejas también allí, en lo recreativo, en el decir, bueno, tal vez no meramente recreativo, sí puedo ser un trampolín para pasarle la estafeta de alguien que yo identifico como talento, que sí puede llegar a Olímpicos, y si él decide, y la familia también y demás, pasarle la estafeta a alguien más, para que no se quede meramente en la parte recreativa. Entiendo el objetivo, que es decir, bueno, desde una pequeñita a un chavito hasta un adulto de 40 o 50 años que ya no se creía capaz de tener una actividad física que va a mejorar su salud y pues no nada más la física, también la mental, la emocional y demás. Pero considerar pasarle esa estafeta a alguien que cuando tú ya identificaste el talento, creo que podría ser una de las alianzas estratégicas interesantes, ¿no? ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque si no, al final se sigue quedando en un tema, pues, recreativo, en un tema de me siento bien, ¿no? Estoy bien físicamente, libero mi mente con esto, fortalezco mi espíritu, mis valores son sólidos y sobre todo si desde pequeño creces con eso. Y después de eso, ¿qué seguiría? Ah, bueno, pasar la estafeta para que si decide que ese camino es el que quiere recorrer, adelante, ¿no? Pero ser trampolín, si no te ves llevándolos a Olímpicos, pero tal vez sí te ves como ese trampolín, ¿tomarías esa opción o definitivamente dirías ni así le entro?
No, sí, claro, sí, claro, si un alumno mío va y desea ir a Olímpicos, órale, o sea, vamos. Pero yo lo que me refiero es que lleguen por consecuencia, no por imposición o porque terminaría yo frustrada, porque si no llego a Olímpicos, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a sentir mal. Entonces, me va a llenar más que niños sean felices, incluso si no llegan. Pero, como dices, si logro ser un trampolín, ¡wow! O sea, va a superar completamente mis expectativas. Y también, o sea, como que mi idea es como que formar un grupo de entrenadores que tengan esa visión. ¿Quién quiere trabajar con los chiquitos? ¿Quién los quiere guiar? ¿Y quién se encarga de los grandes? O sea, ¿quién los lleva? Pero obviamente con el sistema de valores que yo quiero crear.
Sí, por supuesto. Es que, mira, a este mundo lo rodean muchísimas cosas. O sea, hemos visto los casos, ¿no? En otros países, en el Oriente, por ejemplo, específicamente en China, como chavitos que tal vez todavía no saben hablar, ya están haciendo forzados muchas cosas físicas porque al final tienen como objetivo y meta y demás, pues, un medallero, ¿no? Yo creo que esa parte no es la parte más padre del deporte. Sin embargo, se da, ¿no? Lo que tú en este momento estás planteando me parece súper agradable. Es decir, bueno, pues vamos a llevarlos, a formarlos como se debe hacer de manera natural. Es decir, cuando ya la personita trae el talento, le imprimes la pasión, le cuidas la alimentación, le vigilas la salud, analizas, ¿no? Las posibilidades reales también de competitividad, a qué competencias puedes acceder, a cuáles no, te fijas en los patrones de la disciplina en específico de la que se trate, observas el panorama de las posibilidades reales también que existen más allá de los Juegos Olímpicos y demás, creo que sí hay quien esté dispuesto a hacerlo, pero también creo que hay quien no. Y también el caso contrario, hay gente que tiene toda la capacidad del mundo, pero no tiene las ganas. Hay gente que tiene muchas ganas, pero no le da la capacidad. Entonces, creo que lo estás poniendo en una balanza interesante y bueno, pues qué padre que lo veas de esa manera. De este lado, ¿no? De este lado que hablamos ya meramente del deporte, de las posibilidades, de lo sucio y de lo limpio del deporte, ¿cómo visualizas tu emprendimiento? Ya hablando meramente del negocio, entiendo lo importante que es el tema de las niñas, de los familiares de las niñas y de los adultos, pero hablando del tema negocio como tal, es decir, lo que te vaya a traer el ingreso a tu bolsa, ¿cómo te visualizas en un lapso, no sé, tal vez de un año, 3 años, 5 años?
Pues ahorita, como tenemos, son mis clases en línea, ¿no? Pues hacerlas crecer otro poco, más que nada aumentar el número de alumnos, porque eso, es que mis clases son las que están financiando mi espacio físico. Ahorita yo ya tengo un lugar, mi abuelito tenía un taller, lo estaba vendiendo, y pues con apoyo de mis papás compramos ese lugar. Es un lugar pequeño, o sea, tampoco es como un gran espacio, pero vaya, yo espero que, por ejemplo, dentro de un año, que ese espacio ya esté habilitado para dar clases tanto para niñas como para adultos, ¿no? Y pues obviamente que esas clases, vaya, si han estado funcionando, que crezcan. Entonces, que me dé para ampliar el lugar o, no sé, rentar una bodega, un lugar más grande. Ya para hacer un gimnasio completo, porque pues ahorita es como gimnasio, sí, escuelita, básico, con las cosas pues vaya más pequeñas, una pista muy chiquita. De hecho, ya compré aparatos, todo.
Ok.
Entonces, pues está a tamaño mini, digamos. Ya ampliarlo, ya que sea más formal, más grande, pues para también temas de seguridad, temas de ya ver cosas más avanzadas, ahorita pues no se puede. Entonces, igual, ir subiendo mi nivel y pues el gimnasio con él.
Ok, fíjate, 3 cosas en este punto. Primero, considero yo, desde mi óptica, que sí es un gran espacio, ¿no? O sea, no lo conozco, no sé el tamaño, pero sí es un gran espacio porque te va a posibilitar muchísimas cosas más. No importa el tamaño físico, lo que importa es todo eso que vas a poder hacer allá. Segundo, entiendo, está habilitado ahorita o lo estás habilitando para ejercicios como de piso, hablas de ya adquirir algunos aparatos. Créeme que muchos, muchísimos emprendedores, sobre todo a los 23 años, no tienen acceso a eso. Entonces, es decir, estás hablando incluso de adquirir una propiedad, ¿no? Sin importar el tamaño, es adquirir una propiedad para poder iniciar ya con un espacio físico que es más, ya vas a ir materializando el tema de tu emprendimiento. Esto me lleva a algo súper interesante que creo ya nos va a poner en una buena óptica para analizar tu modelo de negocio. Y lo primero que yo tengo que preguntarte, aunque ya más o menos nos has compartido, es ¿quién es tu cliente ideal? Es decir, ¿a quién quieres llegar en todas las divisiones? O sea, ¿a quién apuntas? ¿A quién quieres dentro de tu academia o escuela o gimnasio?
Mi cliente ideal son personas que quieran mejorar su salud, adultos que quieran mejorar su salud, que quieran crecer, que quieran superarse y también que quieran eso mismo, pero para sus hijos.
Ok.
Sí.
Ok, entonces tú te diriges al mercado que se ocupa de su salud física a través del ejercicio o del acondicionamiento físico y que también, de alguna manera, si tienen hijos pequeños, mejor, para que los sumen a la comunidad de tu escuela o tu academia. Excelente, me gusta. Ahora bien, cuéntame, René, ¿qué ofreces? Es decir, ¿cuál es tu oferta de valor? ¿Cuáles son tus productos o servicios que ameriten que ese segmento de clientes que tú estás encontrando se quede contigo o decida que tú eres su mejor opción? Porque evidentemente hay una competencia, seguro, ¿no? Entonces, derivado de esto, ya sabes a quién estás apuntando. Ahora dime, ¿qué les ofreces?
Pues ahora sí que en la parte física, yo siento que no van a encontrar diferencia. Todos te ponen a hacer lagartijas, sentadillas, abdominales. La gimnasia, pues, es igual en todo, ¿no? Pero yo siento que lo que va a marcar la diferencia conmigo es que está esa parte humana. O sea, entiendo, por ejemplo, a las personas que se quieren acercar al deporte, pero no lo hacen por pena. O que dicen, es que me van a ver. O incluso, ¿no? La persona que quiere llegar a más, pero que nada más lo están maltratando, lo están explotando. Entonces, es como ser consciente de que estoy trabajando con personas. No estoy trabajando con máquinas ni con, no sé, animales. Entonces, a pesar de que el cuerpo humano funciona de la misma forma que todos nosotros los entrenadores, pues sabemos cómo trabajar el cuerpo humano porque funciona, pues, o tiene sus reglas, ¿no? Es igual. Pero esa parte, por ejemplo, en los niños, ¿no? Ver esa parte integral física, emocional y psicológica, ¿no? Igual con los adultos, tenerles ese cuidado, esa parte emocional de pues sí, de apapacho, que no nada más es de, si no duele no sirve, sino duele tal vez, pero es por algo y vas a llegar a eso. Entonces siento yo que eso es lo que ofrezco.
Ok, yo te diría, dentro de los diferenciadores interesantes de cada segmento o de cada persona, ¿no? Vamos a pensar que a mí sí me gusta ese tema rudo donde vaya al gimnasio y me digan, no, la última es la que funciona y no te estás esforzando y tal, porque seguramente pues yo así funciono, ¿no? Y yo te puedo decir, es que a mí sí me gusta que me exijan y que me digan que no afloje y tal. Existe también otro mercado, como bien lo dices, y específicamente porque tú lo conoces, mi mente me está diciendo en este momento que es el mercado o el público de las señoras, por ejemplo, ¿no? O sea, decir de, bueno, no necesariamente señoras, sino mujeres de cierto rango de edad que muchas veces por algún tipo de situación, sobre todo en la parte social, ¿no? No se sienten cómodas en el tema del acondicionamiento. También entiendo que hay a quien le vale y que eso es lo más padre del mundo, porque tú dices, no me importa quién me vea o cómo me vayan a juzgar, lo que me importa es que quiero estar aquí, ¿no? Alguien lo va a hacer por diversión, alguien lo va a hacer por salud, alguien lo va a hacer por desestrés y alguien lo va a hacer por realmente querer acondicionar su físico. Esa es la parte que tú mencionas, es decir, yo el valor agregado que otorgo o mi oferta de valor es que acá no te vas a sentir de esa manera.
Sí, claro, o sea, bueno, ahora sí que, si lo ves en mis clases, curiosamente, la población que más tengo son mujeres. O sea, tengo creo que uno o dos hombres, okay, y un adolescente en la parte de adultos, ¿no? Justamente por eso, o sea, las mujeres, entiendo esa parte. Yo creo que es como que una diferencia, por ejemplo, un entrenador que va a las mujeres y ay, como que no les hace caso, ¿no? Y yo sí, entiendo esa parte. Y con los hombres, curiosamente, a mí ahorita me ves así como muy tranquila, muy suavecito, todo. Pero también tengo esa energía, tengo esa chispa de muévete y ya, así. Yo sé que ustedes necesitan eso. Y yo es lo que les digo. Todos tenemos un 100%. Su 100% no es el mío, ni claro, es el de ella. Tú das un 100% y un poquito más. Y okay, eso a los hombres les encanta.
O sea, también eso, sacas la parte ruda y dices, ah, vale, va. Sí, claro. Ah, eso está padrísimo. Entonces, como oferta de valores, ¿te vas a sentir cómodo? O sea, a mí sí me llama la atención una oferta de valor así. No sé, habría que analizar el tema de tu mercado, pero a mí sí me llama la atención algo así, porque si tú lo encaminas a diferentes edades, a diferentes estilos de vida y a diferentes personas, entiendo que si tú vas por familias, en este caso, ¿no? Incluido el papá, la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, o la mamá y los hijos, creo que sí hay una gran oferta de valor, es decir, cada uno va a encontrar, ¿no? De alguna manera, algo que sí le funcione. Que hables de cuidados, o sea, que hables de cuidarlos y de apapacharlos y demás, también resulta interesante, ¿no? O sea, en todas las áreas, tanto del arte como del deporte, siempre es importante eso, ¿no? O sea, no sé si lo más, pero siempre resulta importante. Porque así como puedes empoderar a alguien y hacer lo que las cosas le salgan y que trabaje y demás, también lo puedes derrumbar y también lo puedes frustrar, justo como tú decías, ¿no? O sea, mucha gente abandona esto porque se frustra derivado de la crítica, derivado de que comparas peras con manzanas, ¿no? Es decir, este grupo tiene que estar a este nivel y todos lo tienen que dar. entiendo que hay etapas en donde sí ya puedes como que segmentar o clasificar a ciertos alumnos, pero hay una etapa inicial en donde no. O sea, es decir, como bien decías tú, el 100% de él no es el mismo que el de él, y entonces eso inspira a la persona a llegar a otro nivel, pero en total confianza. Es decir, cero frustrado, cero presionado, no está compitiendo más que consigo mismo, y creo que eso es un buen valor agregado. Ok, ahora que entendemos qué es lo que les vas a ofrecer, ¿no? O sea, es decir, aquí tengo espacio para toda la familia, cáiganle y aquí se van a poner todos en buen estado físico, ¿va? ¿De dónde piensas tú captar los recursos, o en este momento, de dónde está llegando el dinero a tu bolsa, y cómo lo ves en el futuro? O sea, es decir, hoy por hoy, ¿de dónde captas tú ese dinero y de qué manera fluye? Por ejemplo, ¿son prepago, te pagan por clase, te pagan por mensualidad, por anualidad? ¿Cómo visualizas tú que económicamente, para que exista un buen flujo de efectivo en tu negocio, tendrías que estarlo haciendo, o lo estás haciendo?
Ahorita estoy cobrando por meses, bueno, mensualidades, es lo que más les gusta a las personas, porque lo intenté por clase y es como es a distancia, es como, ay, hacerte un depósito por clase es muy tedioso. Entonces les funcionó muy bien por mensualidades. También estoy, bueno, ese es como que el ingreso mío. También estoy trabajando con el otro entrenador que hizo su escuela en línea, y pues también trabajo otros días, bueno, mismos días, diferentes horas, y también es como que un sueldo fijo. Ese lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque mis alumnos luego pasa que no me pagan puntual, o es que, ¿qué crees? Que no tengo dinero, y yo estoy así como, bueno, está bien, no te preocupes, porque aparte a mí me emociona mucho, es como, es que estás logrando muchas cosas, pero no tienes dinero, no puedes seguir, le digo, no te preocupes, mira, tú me vas a pagar cuando tú puedas, y ya. Pero tengo esa seguridad de que por este lado estoy trabajando y me llega mi sueldo. Y la verdad es que les estoy muy agradecida. Aparte, pues, del apoyo de mis papás. O sea, mis papás siempre han estado a pie de cañón. Todo el tiempo. Yo a veces digo, ¿cómo es que aguantan mis cambios de ahora quiero esto, ahora quiero el otro? Y aún así están y me dicen, tú puedes. Cuando les dije, quiero abrir un gimnasio desde el que empecé la carrera, ¿no? Quiero abrir un gimnasio. Ellos dijeron, sí, vamos. Y vemos cómo le hacemos, mi papá, o sea, esa es como que mi principal fuente de ingresos. Y ahorita también se me ocurrió pasear perros en la mañana. Tengo mucho tiempo libre en las mañanas. Y ese es otro ingreso que, pues, lo estoy trabajando, me llega. Y también, o sea, junto a tantito dinerito, ya tengo para una espaldera. Ya tenemos tantito. Y ahorita estoy juntando para techar el lugar. Ahorita es como que no se ve un flujo tanto, porque estoy guardando para empezar con la construcción del techado. Pero esos son como que mis ingresos.
Ok, pero bueno, son cosas diferentes. Estos ingresos que hoy por hoy tienes, ya sea del apoyo del papá o algo así, no forman parte del flujo. Tal vez forman parte del capital, del financiamiento. Tal vez en algún momento, así como hoy tú dices, mis papás me apoyan incondicionalmente, tal vez el día de mañana tú vas a decir, bueno, hoy les voy a retribuir económicamente lo que ellos han invertido acá. Pero eso tiene que ver con otra cosa, ¿no? Okay. Es como, bueno, ahorita para emprender, para alzar el vuelo, estoy tomando de estos recursos, estoy haciendo actividades que me generen ingresos propios, o sea, es decir, a ti como René, más no para el negocio, porque para el negocio lo estás destinando tú, o sea, es decir, estás invirtiendo allí. Pero ya invertido, ya con el gimnasio funcionando, como ahorita las clases que ya están funcionando, ¿no? El flujo de dinero para tu negocio tiene que venir derivado de tus ventas, es decir, de los clientes, ¿no? Te preguntaba si es por mensualidades, anualidades o demás, porque justamente eso sucede con el tema del acondicionamiento físico, ¿no? O por hueva, o porque te machucas un dedo, o porque hoy no te quieres levantar, o por lo que sea, es muy fácil abandonar. Y normalmente desde un gimnasio de lo más típico, pues te cobran una anualidad, tal vez algunos hasta una inscripción y demás, porque es importante mantener un flujo de efectivo. Si tú ahorita, hoy por hoy, no tienes una forma de identificar de dónde va a venir ese flujo, tampoco vamos a poder identificar cómo puedes ir creciendo, ¿no? Porque Ahorita que revisemos tus recursos clave y demás, te vas a dar cuenta que en tu negocio, sobre todo el que no es en línea, es bien interesante el tema del recurso y del capital, ¿no? Pero bueno, enfócate en eso, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo identificar de dónde viene el dinero? ¿Cuál es la mejor manera de hacer circular ese dinero? Entiendo que hoy por hoy que estás iniciando, puedas fiar, puedes aguantar, puedes estar, pero hoy tienes X número de alumnos. Cuando tengas muchísimos más, no puede ser sostenible que les estés fiando, ¿no? De repente tú igual por contribución y demás dices, bueno, a este lo voy a becar porque tiene muchas ganas, tiene talento y no hay economía, pero no puede ser tu manera de trabajo porque si no el flujo te va a echar para abajo el emprendimiento, ¿vale? Entonces, de esa manera creo que puedes ya ir trabajando sobre el cómo voy a cobrar, cuánto voy a cobrar, cada cuándo necesito que esté entrando dinero, porque del otro lado del análisis vas a ver cada cuándo va saliendo, ¿no? Y los gastos fijos, pues son eso, fijos, no van a detenerse, hagas o no hagas, ¿no? Afortunadamente estás ya adquiriendo una propiedad y también una maquinaria que no vas a rentar y demás, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Una vez que ya platicamos de cómo captas tú los recursos derivados de la clientela que tienes, de lo que le ofreces y cómo te pagan, te preguntaría, ¿cuáles son las actividades clave que hoy en día haces? Como, por ejemplo, en una sola pregunta es, ¿qué de lo que haces, si dejas de hacer, tira tu emprendimiento?
No, pues prácticamente dar las clases. O sea, si yo no doy las clases, ahorita el emprendimiento se derrumba, porque prácticamente el negocio soy yo.
Sí, sí, claro. O sea, hoy el recurso clave más importante que está funcionando hasta el momento eres tú, ¿no? Pero en el caso de las actividades como tal, si yo dejo de dar las clases, se derrumba. Lo entiendo, porque hoy tú eres instructora de tu propio negocio, ¿no? Pero hay muchas otras actividades que si dejas de hacer, también se derrumba. Más allá, te lo planteo de esta manera. ¿A quiénes le vas a dar clases?
¿A quién? Pues a mi cliente ideal, ¿no?
Correcto, a tu cliente. Ajá. Y para que tú puedas dar clases, necesitas que ya esté allí el cliente. Antes de que ese cliente llegue allí, hay otras actividades que seguramente se deben realizar para que ellos puedan llegar allá. Y siguen siendo clave, porque de alguna manera, si no es así, es como el dinero. Si no hay un flujo, acá tampoco hay un flujo de clientes y entonces no tendrías a quien darles clases. Por lo tanto, previo a eso, debe existir alguna otra actividad clave, como puede ser publicidad, como puede ser enfocarte también en eso, y que de alguna manera te mantenga con un flujo, con un crecimiento de esos clientes, ¿no? O de los clientes potenciales, estar prospectando, el tener tu embudo, en este caso de ventas, a quién sí, a quién no, hasta qué territorio quiero cubrir. Todo eso creo que es una actividad que ahorita es esencial para ti, es una actividad clave. Ahora sí, en la parte de los recursos clave. Hoy por hoy, el recurso más importante que tienes eres tú, ¿no? Es tu tiempo, es tu conocimiento, es tú en general lo que sabes hacer. Si no estás tú, no tienes hoy un instructor que lo haga por ti o una instructora que lo haga por ti. En el futuro seguramente lo tendrás porque no vas a poder dar tú todas las clases todo el tiempo, ¿no? Hoy así funciona. ¿Qué otro recurso clave? Ya nos platicaste que adquiriste maquinaria, ya nos platicaste que adquiriste una propiedad. Esos son recursos clave para poder ver si tu negocio es de expansión rápida o lenta, o si es replicable de una manera sencilla o complicada. ¿Qué lo puede hacer sencillo o complicado? Los límites, ¿no? Es decir, el dinero para adquirir otra propiedad o tener que rentar otra propiedad va a ser una limitante en tu negocio si además no tenemos el flujo suficiente de clientes y después de sus pagos, ¿no? Entonces, de los recursos más importantes que tú puedes tener para convertir tu negocio en línea en algo físico, ¿con qué sí cuentas?
Yo creo que ahorita son los alumnos. Ahorita los que tengo, pues son por recomendaciones familiares, entonces muchos viven pues cerca de la zona en donde se va a armar, ¿no? El espacio.
Allí ya llegaste a un punto interesante, ¿no? El espacio físico te da para cubrir cierta zona. De mayor o menor distancia, o sea, nadie va a viajar 50 o 60 kilómetros para tomar una clase, ¿no? Entonces, el espacio físico te va limitando territorialmente el crecimiento en cuanto a clientes. El digital, evidentemente, no. O sea, donde estés, no importa, ¿no? Entonces, un recurso clave para convertirlo en físico se convierte en el espacio físico, ¿no? Es decir, dónde lo voy a posicionar, hasta cuántas personas puedo llegar, en qué territorio, y eso cuesta inversión alta, ¿no? O sea, adquirir propiedades o rentar propiedades demanda inyecciones de capital o estar invirtiendo, lo cual convierte el modelo de negocio en algo que no se va a replicar rápidamente, pero que quizás en algún momento no necesariamente tengas que ser tú la dueña de todas las sucursales que lleven tu marca, ¿no? Entonces, que vayas pensando tal vez en algo así, no sé si lo tengas en mente o no, pero si en algún momento una amiga tuya de Guadalajara o de Chihuahua o de Chiapas o de donde sea le puede interesar, ¿estarías dispuesta?
Yo creo que sí, porque justamente es eso, o sea, quiero ser agente de cambio y no en una zona pequeña. Como dices, ahorita en línea está padrísimo porque puedo estar cerca de las personas. De hecho, aunque me vaya al espacio físico, no voy a descuidar las clases en línea, porque al final de cuentas, ahí como que intermitente, pero vaya, es un sueldo también. Y pues son unas personas que tampoco puedo así como que, ya tengo mi espacio físico, gracias a Dios. O sea, no puedo.
No.
Entonces, pues sí, como que tratar, incluso estoy queriendo mantener como un espacio como híbrido, por así decirlo, ofrecer esas dos, porque funciona. E incluso, ¿no? Si tú, no sé, tienes trabajo, no puedes llegar a mi clase, bueno, no te preocupes, conéctate y las clases ahí están. Entonces sí quiero como sistematizar, porque como dices ahorita, va lento, ¿no? Cuesta trabajo, es dinero, ¿no? Pero ya una vez que vi, se necesita esto, se necesita esto, se necesita esto, más aparte, ¿no? Como que lo que yo quiero crear como escuela, o sea, pues sí, como no sé, como una tira de materias, por así decirlo.
Sí.
Sí, mi escuela. Entonces, ya decirle, ¿quieres hacerlo? Ve y hazlo, porque de eso se trata. O sea, no se puede quedar nada más conmigo.
Buenísimo, esa parte está bien interesante, ¿eh? Y creo que el que tú tengas así como lo que tú le llamaste ahorita una tira de materias o una propuesta personalizada, o sea, para empezar, que sea desarrollada por ti, ¿no? Después, que sea específica para cierto perfil, o todavía más allá, específica para ti, en específico Juanita, ¿no? En ese momento agregas todavía muchísimo más valor a la oferta, ¿no? De lo que tal vez piensan que tú o que van a encontrar contigo y lo que realmente van a encontrar. Entonces, eso es súper interesante. Y allí, entonces, acabamos de descubrir que hay otra actividad clave que tal vez para hoy no lo es, pero para muy poco tiempo lo será, ¿no? O sea, es decir, nueva captación de clientes a través de una oferta que ya le sumamos todavía mayor valor y que además tiene un gran diferenciador que es trabajo contigo, ¿no? Si territorialmente estoy limitada, en el servicio no me limito, ¿no? Si después hay una expansión con un tercero o contigo misma, bueno, eso ya será lo de menos porque ya tienes, como bien dices tú, esa tira de materias, ¿no? Está interesante. ¿Lo ves a nivel academia, lo ves a nivel gimnasio o lo ves así como un local por acá, otro local por allá, con la misma marca y listo?
Ay, no lo había pensado así. Es que pues yo le digo gimnasio porque pues, así se llama, ¿no? El espacio. Me gusta academia por eso. O sea, las academias pues te enseñan de todo. Entonces yo quiero eso. Ofrecer acondicionamiento físico. Si encuentro otro entrenador que me diga, yo quiero enseñar, no sé, CrossFit, entrenamiento funcional, lo que sea, pero que tenga el mismo sistema de valores que yo tengo, es como adelante. O sea, vamos a agregarle un poco más de valor. Y si se puede replicar en cualquier otro lugar, pues estaría padre. No lo veo como franquicia o no sé, pero sí, o sea, a donde pueda llegar.
Fíjate que justo esa era la dirección de la pregunta, ¿no? El que tú alcanzaras a identificar justo lo que me dijiste ahorita. Si trabajan bajo mi metodología, ¿no? Que al final es justo lo que tú vas a construir en adelante, en decir, René, ¿no? René Molina desarrolló esta tira de materias, ¿no? Que seguramente le encontrarás un nombre. Y si alguien está dispuesto a seguir ciertas reglas, ciertos patrones o cierta filosofía incluso de lo que René hace, pues adelante, ¿no? A eso lo podemos llamar como una alianza. Pero llegando al punto de las alianzas estratégicas, ¿cuáles te gustaría tener o cuáles ya tienes para seguir creciendo y para evidentemente hacer muy robusto tu propuesta o tu proyecto?
De alianzas con entrenadores todavía no. Pues vaya, la escuela me dio muchos contactos, pero ahí lo que tiene es que somos de diferentes especialidades.
Okay.
Son muy buenos maestros, muy buenos entrenadores, e incluso algunos comparten eso, pero tienen otra visión. Entonces, no todavía como que no compaginamos eso así como mi proyecto y él tiene su proyecto, entonces como que vamos separados. Lo que pasó también es que ahora sí que en mi trayectoria que he tenido yo dando clases, he conseguido contactos, por ejemplo, de, ¿cómo se le llama? Fabricantes de zapatillas, fabricantes de leotardos. Y cuando yo empecé a lanzar publicidad de mi gimnasio, bueno, de mi escuela en línea, me contactó una distribuidora de aparatos de gimnasio, que puede ser tanto para gimnasios como para casa. Entonces sí me gustaría así como unirme con ellos. Y es como, pues yo ya tengo mis alumnas que compren tus leotardos. Yo ya tengo estos clientes que compren tus aparatos para apoyarnos y que apoyen mi negocio, como dices, que se vea más robusto.
Sí, por supuesto. O sea, eso es súper interesante. Qué padre que alguien se haya acercado y te haya dicho, oye, mira, yo vendo esto y me interesa tu perfil. Eso es súper interesante. La verdad es que tal vez viéndote un poco más ya ruda en el tema negocios, sería, no nada más mis alumnos te van a ir a comprar, sino tú me vas a dejar una maquinita aquí para que mis alumnos la utilicen. O sea, es decir, un ganar-ganar, ¿no? Alguien más te va conociendo y pues, trabajamos en conjunto. Eso sería una excelente alianza. ¿Alguna otra alianza que a mí se me ocurre? Pues no sé, a lo mejor con el nutriólogo o nutrióloga o con el médico general, ¿no? Vamos a pensar para el tema del control de peso o de diabetes y que de repente te llegue una persona con alguno de estos padecimientos y no corra ningún riesgo en tu academia o en tu gimnasio, ¿no? Es decir, primero pasas con el médico que te dé un certificado de que sí puedes o no puedes hacer tal o cual actividad para que tú vayas controlando esa parte, ¿no? Creo que es súper interesante. Hace rato hablabas de seguros y cosas así, que creo que si bien no serán una alianza estratégica, sí son un punto pues muy importante a considerar. Pero como alianza, en la parte médica, en la parte del nutriólogo y demás, creo que también podría ser una de las grandes alianzas que en este momento tendrías que estar pues ya en camino de encontrar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es muy importante, como dices, médico, nutriólogo, fisioterapeuta, todo es muy importante, si quiero. Entonces, ahorita si lo ven y les interesa, yo adelante, porque sí, es muy importante. Y eso, o sea, porque no nada más es el ejercicio. Y yo no soy todóloga, o sea, yo ahorita les doy sugerencias, por ejemplo, ¿no? No tomen tanta coca como si fuera agua, o no coman tanto pan de dulce, pero así como algo ya personalizado, como se debe de hacer, es la forma ideal. O sea, todos lo hacemos como que generalizado y todos hagan esto, todos hagan el otro, pero lo ideal es que sea personal. Tu cuerpo funciona de tal manera, tú necesitas esto y si lo haces vas a tener estos resultados. Entonces sí, sí es importante y sí, como dices, es una alianza bastante, bastante buena.
Sí, y que además, pues bueno, va a ser, ¿cómo se llama tu negocio? Para que todo el mundo sepa cuál es y la empiecen a buscar y a conocer, ¿cuál es tu negocio?
El nombre es Itlali Noi. Me llamo René, pero también Citlali, entonces Citlali Noil es un nombre maya que significa grandeza.
Órale, qué padre.
Quiero pues que busquen esa grandeza las personas.
Ok, bueno, pues entonces Citlali Noy lo van a ver allí en redes para que la sigan, se enteren más allá de lo que les platicamos aquí. Y también pongan atención a aquellos que ya invitó ella directamente a decir si te interesa algo así, pues vengan y formen parte de su proyecto. Apoyen personas jóvenes como ella, que además tienen un doble fin, que es sí tener un negocio que de alguna manera económicamente le retribuya, pero también está haciendo algo no nada más para ella y su negocio, sino también por la gente que pues ella considera que como a ella le puede cambiar la vida el tema del deporte, del acondicionamiento y del ejercicio. Y por último, René, para ver qué tanto tienes en claro esta parte del negocio, es, ya sabes cuánto cuesta, cuál es el precio correcto de tu servicio, ¿cómo estás determinando eso? ¿Cómo estás pensando en hacer esa parte del control de tus gastos, tus costos? Hacerlo rentable, hacerlo conveniente para ti.
La verdad es que así como con números, no. Porque al final de cuentas, como dices, hay una competencia. Entonces yo me estoy guiando por los precios estándares y por lo que a mí me llegaron a pagar pues en los clubes y lo que me están pagando ahorita. La media es entre 120 y 180 pesos por hora. Entonces ese es mi objetivo, que sea como sea, yo lograr esos 120, 180 pesos por hora, al menos para mí, porque ya después, si yo quiero ya tener una nómina o algo así, pues obviamente necesito más. Entonces todavía no tengo así como que bien sistematizado la parte de los costos, no.
Ok, bueno, pues mira, aquí nosotros te vamos a poder apoyar en alguna medida con eso, ¿no? Para que realmente, pues esto, como en agradecimiento, además de que estás acá, pues poder apoyarte en ese sentido, ¿no? Te voy a contactar y te voy a encaminar con personas que también te pueden apoyar y que de alguna manera sé que les interesa que la gente joven vaya por algo más que, pues, que trabajar o estudiar para trabajar, o que emprender para ganar dinero. Cuando hay algo más allá de eso, hay un grupito de personas que seguramente estarían encantados en participar contigo y apoyarte de esa manera, y además pues yo me incluyo, ¿no? Entonces, qué bueno que sea de esa manera, que sin esa claridad de cómo es que funcionan los negocios, tú digas yo me aviento, y que además ya por consecuencia de hacer las cosas que has hecho, de alguna manera, hoy por hoy, sí te está retribuyendo algo, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, es una muestra de que pues no necesariamente todo tiene que estar perfectamente dado, para que los que nos vean y escuchen entiendan también que si se van a esperar a que todas las condiciones se den para hacer algo, posiblemente nunca lo hagan, ¿no? Entonces es con lo que hay, ¿no? Y con lo que falta, así empiezas, así realmente. Mientras tú agregues valor a las personas, a tu clientela, seguramente podrás crecer, ¿no? Entonces, pues con lo que hay, y después en un paso a paso ir haciendo algo totalmente diferente, encontrando la manera de hacerlo rentable, que se pueda replicar, que si ya va a ser un negocio para que tú vivas o de allí generes patrimonio para ti, para los tuyos, pues no sea solamente algo pasajero, sino que realmente te puedas llevar a ese nivel. Pues, Lali, ¿algo más?
No, pues nada, muchas gracias por esta oferta que también me estás haciendo. Estoy muy, muy agradecida por eso, por la invitación, y pues a ustedes también por escucharme, por ver que también esto es posible. Yo a veces pienso, ¿cómo, no? No se puede o algo así, pero sí se puede. Sí se puede, el chiste es estar bien al tiro, ver lo que tienes, muchas ganas, y pues nada, mantenerse bien enfocado.
Pues muchas gracias nuevamente, Citlali. Para todos ustedes, recuerden que si solo emprenden por dinero, aún no son emprendedores reales. Y esto no lo olviden, luchar es educar.